yo muchas ganas de que empieces la tertulia. Siempre tengo ganas de que empieces la tertulia, la de los martes, la cultural, pero hoy especialmente, porque hoy será una circunstancia que para esta casa, y sobre todo para uno de los contertulios de este programa, que es Fernando Sánchez Drago, me es especialmente feliz para esta casa, insisto, yo soy muy amigo y además un gran admirador. Estoy un poco enfadado con ella, Dayan Tabarili, que como saben ha quedado finalista en el premio Planeta. Granado, Santiago Posteguillo, no vamos a silenciar al ganador, que además es un profesor estupendo de la UGI, de la Universidad de Castellón. Él es valenciano, pero da clases en Castellón. Bueno, y Ayanta, finalista. Y eso es un éxito en toda regla. Estoy enfadado con ella porque ella me habló de esa novela hace algún tiempo. Y, hace un año. Y me prometió, bajo todo tipo de juramentos sagrados, que me la dejaría leer, cosa que no he hecho. Don Fernando Sánchez Drago, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Y don Fernando Rodríguez La Fuente, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, vamos a ver, Luis, el primero en hablarte de esta novela fui yo.
No
sé si lo recuerdas,
no,
aquí mismo,
no.
Hemeroteca.
Eso es lo que tú crees.
Aquí mismo.
No, ahora se lo preguntaremos a ella, sí. que primero me habló ella. Y luego yo te pregunté, oye, me han dicho mis espías paraguayos que tu hija está escribiendo una novela. Y entonces tú dijiste... Fantástica, admirable, la he leído,
bueno,
es una maravilla.
En cualquier caso, sea quien fuera el primero que te habló, debió de ser en los mismos días. Porque yo esta novela me enteré, bueno, de que la estaba escribiendo, por supuesto, lo supe desde el principio. Ha estado 6 años, ¿eh? No te creas que ha sido trabajo de un día, ¿eh?
Lo sé.
Buscando hueco entre sus mil trabajos.
Me entero de todo por terceras personas, no porque ella me lo quiera contar, pero bueno, allá ella.
Bueno, y entonces, bueno, yo la leí en el mes de septiembre, no este último, sino el anterior, que es cuando ella lo acabó, terminó el libro. Y entonces, muy poco tiempo después, desde luego vine aquí, porque a mí la lectura de la novela, claro, yo soy el padre, no tengo mucha credibilidad, se puede pensar que mis juicios son hiperbólicos y tal, pero la verdad es que, hombre, el hecho de que en estos momentos 7 honorables miembros de un jurado, en el que está Fernando Delgado y Rosa Regassi, Carmen Posadas y Pere Jim Ferrer y Blecua, y en fin, y tantos otros, pues avalan este juicio que yo di. Yo dije entonces, y lo repito ahora, y creo que lo dije aquí también en este programa, Luis, que cuando yo terminé de leer ese libro, tuve la misma sensación que 50 años atrás había tenido cuando en Roma, precisamente en la casa donde vivía yo con la madre de Caterina, leí 100 años de soledad. Tuve la sensación de estar ante una obra maestra.
He oído, pero no sigas por ese derrotero porque acabarás cual plañidera llorando como a moco tendido. Y eso ya, para tu reputación, no es bueno.
Mi reputación está definitivamente arruinada porque he llorado como una magdalena.
No importa.
Es que tú, a ti no te dijo nada. O sea, le estás echando en cara a Llanta que no te dijo nada de la novela, pero es que a mí tampoco.
No, a mí no. A mí me dijo.
Bueno, que te dijo que te iba, que cuando...
A mí me prometió que me la dejaría leer y hasta ahora...
Bueno,
sea...
pues yo soy el último idiota junto al marido de Ayanta, que es el segundo idiota en esta ocasión, Francis, que no sabíamos nada. O sea, tú imagínate, anoche en la gran cena del Premio Planeta, y yo qué sé, 1000 personas, 2000 autoridades políticas, civiles, municipales, culturales, de todo, Ayanta sentadita aquí, a un lado Francis, su marido, al otro yo, y no sabíamos, ni Francis ni yo, que iba a ser finalista, ni siquiera que se había presentado. Y yo no lo supe hasta que Carmen Posadas, que era la que iba dando lectura a las sucesivas votaciones, abrió la plica y
dijo...
No
estás exagerando ni siquiera
un 1%. Te doy mi palabra de honor, nada, ni idea.
Ese matrimonio no se puede mantener, díselo tú que eres el padre. ¿Cómo vas a mantener un matrimonio ocultando los hechos fundamentales?
Luego dicen que en la cama se cuenta todo. Pues no, en la cama no se cuenta todo, ¿no?
De todas maneras, por hacerle una maldad, porque como sé que está tierno... Fernando Sánchez Drago, todos con edad nos hacemos más tiernos y más vulnerables. Pero, y entonces yo me he juramentado ante mí mismo para no ablandarme. Y entonces, bravos, se crece ante el castigo. Y yo lo que quiero es fustigarle para que no se nos ponga a llorar, cosa que va a suceder.
Hoy me acobardo.
Fernando, la pregunta que te hago es así de fundamental.
Adelante.
¿Tú crees que Fernando Sánchez Drago, aquí presente, está mustio y tal porque... ¿El amor de padre le desborda o porque está con un ataque de cuernos terrible porque su hija pueda incluso dejar atrás su prestigio literario?
Bueno, tratándose de Sánchez Drago, lo más normal que pensaría uno, la primera que pensaría uno es que es efectivamente lo segundo.
O sea, que llora de envidia. Pero
yo que he estado ahora con él y tal, a mí me da la impresión que verdaderamente está muy emocionado. No lo había visto nunca así, por cierto, también es verdad. O sea que yo creo que lo que sí está preocupado, pero bueno, eso ya lo sabe él, es que Ayanta seguro que es mejor novelista que Fernando. Porque Fernando, en el fondo, siempre lo que ha hecho ha sido más ensayo, más introspección, más memoria. más narración. Y esta debe ser una novela.
Algo que se parece a una novela y se quiso suicidar.
Vamos a ver puntualizaciones. Tengo 7 novelas.
Ya.
De momento tiene una y no la has leído.
Pero eso digo.
Segundo lugar.
Va por la envidia.
Segundo lugar, hoy mismo.
Luis, eres un genio.
En esta misma casa, en el programa de Dieter, he dicho que Ayanta escribe mejor que yo. Y lo reitero, porque lo pienso. En estos momentos, al menos. Es verdad que es un estilo muy diferente. Es verdad que yo ya tengo 82 años y voy para abajo. Y Ayanta, en cambio, pues está en la plenitud creadora. Porque Ayanta, además, tiene una actividad creadora. Primero fue bailarina, actriz. Luego fue actriz. Ha estado en el mundo del teatro, en el mundo del cine, en la radio, en el periodismo. Ha hecho un poco de todo, ¿no? Entonces, esta novela es una novela donde se mezcla la ficción con... Es decir, la historia de una familia.
¿Por qué no contáis de qué va?
Es la historia de tu familia, ¿no?
No, de su familia. Bueno, no de la mía. No, es la historia de la familia italiana. La familia italiana, los Barilli, viene de Parma, ¿no? El centro emisor de la familia es Parma, que está en la Emilia, esa región del norte de Italia, cerca de Milán, entre Milán y entre la Lombardía y el Véneto.
Prima de la Revolución.
Entonces tú vas al museo, en fin, el museo, no sé cómo se llama, el museo histórico, el museo nacional, el museo de pintura, el museo de arte de Parma.
Solo una pregunta procedimental. ¿Tú prefieres contarlo tú o que lo cuente ella?
Bueno, tiempo habrá, pero yo tampoco te voy a contar si el argumento es muy sencillo.
Pero vamos a ver, no, contéstame a esa pregunta concreta. Ahora... ¿Tú prefieres contarlo tú o que lo cuente ella?
Yo prefiero a ella.
Pero bueno, oye, estáis de lo más faltón, verdaderamente. Bueno, intentaba
pero
si
es
crear...
que te está escuchando.
¿Quién? ¿Ayanta?
Claro.
Ayanta, ¿has visto qué bribones tengo aquí?
Bueno, me estaba muriendo de la risa.
Bueno, tú te estás muriendo de la risa, pero contesta. Primero tú y yo ya ajustaremos cuentas cuando nadie
nos
vea.
Bueno, no, Luis, te tengo que decir que, claro, o sea, yo estaba en esa carrera, entonces no podía decir nada a nadie, y imagínate si no se lo he dicho ni a mi padre ni a mi marido, pues imagínate en qué estado estaba.
Yo no pretendía que me dijeras que tú te habías presentado al planeta. Yo lo único que te pedí es que me dejaras leerla.
Claro, pero no podía, porque por contrato no se puede dar a nadie, ¿no? Entonces, te la voy a dar estos días. Ahora ya sí que
ahora
sí,
ya no sé si la voy
primero.
A leer.
Hombre, no me digas eso.
Ahora ya no, ahora me no lo tengo me que hacer eso. El despechado, nos ha fastidiado.
No, el despechado no, porque yo te la voy a traer enseguida.
Bueno, cuéntame, porque lo harás tú mucho mejor que tu padre. O sea, primero, bueno, antes contéstame esa pregunta. ¿Tú estás convencida, segura, absolutamente al 100% de que las lágrimas de tu padre son lágrimas de emoción porque ve que su hija se ha convertido en una brillantísima escritora? ¿O hay algo de envidia en esa manera de expresar su dolor de una manera tan desgarradora?
Mi padre es la persona menos envidiosa y más generosa que conozco. A ver, ¿cómo va a ser envidia? Sus lágrimas son de puro amor paterno, y lo que más me ha fastidiado de la noche de ayer es que fui arrollada absolutamente por el lío mediático que se forma con el Premio Planeta, y le veía llorar a lo lejos todo el rato en la rueda de prensa, en la mesa, en tal, y no podía alcanzarle para darle un abrazo. Pero lo más curioso de todo es que esta mañana, ya en el Hotel Rey Juan Carlos, mientras pues estaba haciendo entrevistas, pues él bajó de su cuarto, me vio y se volvió a echar a llorar nuevamente. Y luego me ha enviado un mensaje diciéndome que se ha echado a llorar en el programa Editor.
Sí, también.
Empezando a estar preocupadísimo.
No, a ver si ahora nos tenemos que poner las pilas, Fernando y yo, para que llore también en este, porque si no va a parecer que este programa es menos emotivo que los demás.
Vamos a quedar fatal.
No, pero yo te estoy muy agradecida, Luis, porque veo que le estáis ahí pinchando con el otro Fernando, y entonces, claro, eso ya le resta emotividad, afortunadamente, al asunto, porque me lo vais a dejar seco.
No, se lo vas
no,
a dejar
se va a quedar él.
No, Ayanta, te doy mi palabra que estoy como si me hubiera pasado por encima una división de carros blindados. Pocas veces en mi vida he estado más agotado, más devastado, más derrengado que hoy. No he pegado ojo toda la noche. Unas emociones, bueno, o sea, tengo una fragilidad emocional extraordinaria, pero en este momento, de verdad.
No, no importa, déjate llegar.
No, al revés, todo lo contrario.
Pues ya tienes una edad, aunque no lo quieras reconocer, ves que tu vida no ha sido inútil después de todo, no tanto por lo que tú has hecho, sino por lo que has permitido que otros hagan.
Y esto lo ha contado Ayanta ayer en la rueda de prensa, cuando yo gané el premio Planeta, cosa que sucedió en 1992, yo había sido finalista en el 90 y luego lo gané en el 92, Ayanta estaba allí conmigo y con quien era mi mujer de entonces, que me ha llamado hoy también, por cierto, ha llamado Bea Ayanta, y
sí, me ha escrito mensajes.
Y ha contado que Ayanta ese día, en la mesa, mientras yo era proclamado vencedor, le dijo a un periodista, yo quiero ser finalista del Planeta. Y a mí me dijo, papá, yo quiero ser escritora. Y lo ha sido. Entonces, oye, verdaderamente...
No, y además comienza una saga, claro, una saga literaria, ¿eh?
En realidad la saga, bueno, la empieza mi padre, mismo, la empieza mi tío abuelo.
Bueno, todo
padre
queda periodista.
¿Queréis dejar hablar a la premiada, que vosotros no pintáis nada?
No me dejan, Luis. Digo que por eso mismo, como era un sueño largamente acariciado, me ha encantado armar este lío que he armado y hacer esta sorpresa tan increíble, y además increíble que haya llegado hasta el final de la cena, porque sabéis que se van filtrando nombres y yo estaba convencida de que no iba a conseguir llegar hasta el final, y sin embargo, sí.
Oye, pero una de verdad, en serio, pero dime la verdad, Ayanta, porque si me vas a engañar, esto ya no tiene gracia.
Yo ya no te engaño más.
¿De verdad tu marido no sabía anoche, cuando estabais sentados en la mesa, que tú te habías presentado al Planeta?
No.
¿Y tú consideras que esas son las bases razonables para que un matrimonio dure?
A mí me encantan las sorpresas, Luis, y este era el sorpresón de mi vida. O sea, yo creo que nunca más voy a tener una oportunidad de este calibre para dar una sorpresa, bueno, no solo a mi padre y a mi marido, sino a toda la familia, a todos los amigos, a todos.
Por cierto, Naoko no se había enterado.
Ya, bueno, creo que he recibido
que
si como 400 mensajes de WhatsApp.
Si se lo hubiera contado a todas tus mujeres, no hubiera podido escribir la novela.
Claro, está en la sopa esto, ¿no?
Fernando, pero, te quería preguntar algo.
Sí, no, claro, ¿no te parece que se podían haber mosqueado los dos? Porque no vas todos los años al Planeta, ¿tú?
No, lo que pasa es que sí, lo que sí se sabía es que iba a publicar la novela con
eso.
Planeta.
Ah,
entonces,
vale.
Bueno,
vale,
entonces
claro,
yo les dije
sí que
me habían quitado.
Todos.
Vale.
Entonces
realmente,
estaba dentro
el primer
de lo posible,
de ese,
¿no?
Pavimento lo puse yo, claro, hace año y pico, cuando leí la novela. Hombre, fui yo el que me tomé la... En fin, no fue molestia, sino todo lo contrario, de enviarla al Planeta para que la viera.
Y a vosotros dos...
No, y a partir de ahí la puse en contacto con Raquel de la Concha, sí, la agente literario, que me dijo, Fernando, yo estoy retirada, yo ya no llevo autores, pero por tratarse de ti voy a leer la novela. Tu hija la leyó y le gustó tanto que efectivamente la ha cogido. Y a partir de ahí yo ya pierdo
la... Y Francis y tú, que conocíais la novela y que la iba a publicar, ¿no se os pasó por la cabeza que podía estar...?
Bueno, vamos a ver, yo tuve, en fin, una sospecha, en primer lugar porque la invitaron a ella.
¿Ves?
Que normalmente no la habían invitado nunca. Y en segundo lugar, porque la invitaron con acompañante. Porque los periodistas no los invitan con acompañante, invitan a los autores, a los VIPs y tal. Y luego, bueno, a mí me pasó una cosa graciosa a lo largo del día, y es que cuando cogía el ascensor, de repente entraba un... Esto me pasó 3 o 4 veces a lo largo del día. Cogía el ascensor y entraba un señor. Un señor al que yo no conocía en absoluto, que ni era escritor, ni era empleado de la editorial, ni nada. Y me decía, enhorabuena, Drago. Y yo le decía, enhorabuena, ¿por qué? ¿Por qué me da usted la enhorabuena? Entonces, yo, al final tuve la sensación de que el único idiota en todo, que todo el país se había enterado, porque a las 7 de la tarde ya, por lo visto, lo filtraron los medios de información y la gente lo sabía.
Yo tenía un queo, no sé si a las 7, pero a las 8:30 me pasaron un papel confidencial, rumor no confirmado, Ayanta finalista. Y entonces yo me callé porque digo, a ver si vamos a meter la pata. De todas maneras, Ayanta, has contado ya, yo te lo he oído contar esta mañana en el programa de Federico, y luego también hemos oído cantidad de veces, cantidad de cortes, cantidad de testimonios de cómo lo has ido contando. Y es la historia de tu familia contada en 3 generaciones distintas, de tu familia italiana, como decía tu padre. Yo te quiero preguntar directamente, ¿ellos estarán contentos con el hecho de que haya sacado a relucir las interioridades familiares o no?
Bueno, tengo una fortuna, ya sabes que un escritor se siente mucho más libre cuando están muertos, ¿no? Cuando los protagonistas
pero
aún
pues
ya
bien,
no están...
Pero queda, el de la última generación sí queda, ¿no?
El de la última generación sí queda, pero claro, ya no con la fuerza de
las
primeras...
Las 3 mujeres que protagonizan el libro están las 3 muertas, bisabuela, sí, abuela y madre de...
Entonces, la verdad es que yo he escrito con una libertad total, no me he sentido en absoluto coartada, y en cualquier caso, bien es cierto que la familia siempre se enfada, aunque hables bien o mal, si escribes
eso
sobre
no falla,
ellos, ¿no?
Siempre
eso no falla, pero bueno, es un libro que con todas las buenas intenciones, es decir, que no es que yo no encontraría motivo de ofensa. hija, verdaderamente.
Pero hayan en toda familia, y la tuya italiana más, porque tu familia italiana era muy complicada. Yo estaba contando, sí, cómo en el Museo de Parma te vas y desde el siglo XVII hasta nuestros días, muchos de los cuadros que están ahí colgados son Barilli, Barilli, Barilli. Mm. Y es una familia de compositores, de pintores, de críticos de arte. Bruno Barilli fue uno de los críticos de música y de arte más famosos de Italia.
A ver si el talento no le viene por tu
No, pero entonces, por los dos lados, claro. Yin y Yang, Yin y Yang. Pero entonces, en todas las familias, y más en una familia como esta, a la italiana, por así decir, a lo barroco italiano, hay secretos. Entonces, es como si Ayanta se hubiera enfrentado a un escritorio con muchos cajones y ella ha ido encontrando estos secretos y va desvelando los secretos de toda la familia. Y la ficción se vuelve verdad y la verdad se vuelve ficción, claro, porque se trenzan las dos.
Se crea la verdad de las mentiras. Oye, ¿desde qué época a qué época va?
Pues desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, ¿no? Porque la narradora es en primera persona, que soy yo.
¿Eres
así
tú?
Es que hasta ahora mismo soy yo.
Eres tú,
soy
pero
yo,
no eres tú,
apellido.
¿No?
Soy yo, pero no soy yo, sí. Claro. Lo que pasa es que es como una especie de zoom, Fernando, ¿no? Porque en la parte más más antigua, digamos, la parte de la bisabuela, sí, y de la abuela, pues se juega más con la ficción, pero según se va acercando a la época actual, claro, ya es totalmente autobiográfico.
Bonito, tú que tanto, sí, sí, te gusta el cine, Fernando, claro, bonito, y estoy
abusando. Estaba pensando en el Gato Pardo.
Sí, no del Gato Pardo, yo estoy pensando en La Dama de Shanghái de Orson Welles.
Sí, hombre.
Y al final hay esa escena de espejos,
entre
espejos, eso, donde se van reflejando un espejo en el otro espejo, en el otro espejo, así hasta el infinito.
Sí.
Bueno, entonces yo le había propuesto a Ayanta que esta novela se llamara, título que sigue pareciéndome precioso, Azogue, que es el mercurio que cubría los espejos antiguos, estos que hacen aguas, y efectivamente, bueno, verlas a un poco.
Demasiado revesado, tío.
Yo
de editor no te lo...
Es un nombre precioso.
No, precioso, pero no...
Parece un nombre de mujer.
Sí.
Pero me di cuenta de que nadie sabe ya lo que es el azogue.
Por eso.
Pero entonces el título que yo propuse, y no me han hecho caso, era precioso, que es cómo llamaba el pueblo, la gente normal, el azogue. Azogue era un término culto.
Sí.
Bueno, está la plaza del azoguejo en
Segovia. Sí, azoguejo, maravillosa.
Bueno, lo llamaban plata líquida.
Eso es más bonito.
Es el mercurio. Era precioso el nombre.
Pero es que plata líquida, querido, ese título ya está...
Pero eso no importa.
De Ricardo Piglia.
Pero hay muchos títulos.
Y hay una película, además, basada en esa.
Al final, a todo esto, ¿qué título le pusiste, Ayanta?
Un mar violeta oscuro. Ese es el título.
Sí, pero ese te lo han puesto en la editorial, ¿no, Ayanta?
Bueno, lo hemos decidido un poco entre todos. Había varias opciones y bueno, al final ganó un mar violeta oscuro. Es que insisten mucho en un tipo de título en las editoriales ahora mismo. Es que realmente es con lo que venden.
Pero ya puestos a llamarlo así, ¿por qué no lo habéis llamado El mar del color del vino, como en la Ilíada?
Es bonito, El mar del color del vino, ese sí ves.
Que también se ha utilizado alguna vez ese título, por supuesto. Pero
así se ha quedado, se llama Un mar violeta oscuro, ya no hay discusión
bien,
posible.
Bien hecho, es que esto es una, esto ni es un padre ni es nada, vamos. O sea, tú quieres ayudar a tu hija o le vas a decir ahora lo que no puede cambiar.
No, solo me quejo del título.
No, te quejas de lo que tú eres. Luego unos crían la fama y otros cabrarán. Me dicen que el que se queja soy yo y yo al lado de Fernando soy una monja de la caridad.
Oye, y ahora, pero ahora empiezas lo que es la tournée de Dios, ¿no? Es decir,
bueno, hoy ha sido una experiencia verdaderamente, por un lado entusiasmante y por otro devastadora, porque me acosté a las 4:30 de la mañana, me levanté a las 6:30 de la mañana, a las 8:45 estaba haciendo fotografías y he estado haciendo entrevistas una seguida de otra hasta las 6:30 de la tarde, ¿no?
Ninguna tan grata como esta, confiesa.
Ninguna tan grata como esta, indudablemente.
Oye, estabas, hay que decir
no,
que
no estabas por el entrevistador, sino porque es la única en la que está tu padre. O sea, si no es grata una entrevista en la que participa tu padre, apague, vámonos.
Bueno, dependiendo de cómo te deje tu padre.
Por supuesto.
No, tú ahora no quieras quedar bien conmigo, que insisto, tú y yo ajustaremos.
Nos llevamos a la perfección.
Ya veo, ya.
Fernando, a la
Pero es verdad, Luis, que hace unos días nos cruzamos por el pasillo.
Justo.
Y me dijiste, ¿cómo estás? Y te dije, feliz.
¿Es verdad?
¿A que sí?
Sí, yo, ajá, te dije, haces mal en decir eso porque no dejas margen de mejora. Y yo tenía razón, y esto me lleva a la siguiente pregunta, que sé que es una pregunta impertinente, pero yo soy periodista y no puedo dejar de hacerla, porque sí había margen de mejora. Es mejor ganar que ser finalista.
Claro. Ciertamente.
¿Y se te ha quedado esa espina clavada o no?
No, porque puedo ser finalista y la próxima ganar, Luis.
Claro,
eso es verdad.
Puede repetir lo mismo que hice yo, que fui finalista y gané.
Juan Benet también.
¿Qué es mi futuro proyecto?
Fue finalista,
finalista
y punto.
Punto.
O sea que es la mejor de las opciones posibles, en realidad.
Claro.
Porque el planeta solo se puede ganar una vez en la vida, ya luego se acabó, ¿no? Así que ahora ella tiene la opción de ganarlo.
Bueno, pues ella ya comienza ahora una carrera para ganarlo.
Es como arrancada, bueno, no cabe mejor arrancada.
Hombre, ser como arrancada se coloca la mejor. Premio, claro, hombre, se coloca
está en una nube y que son todo parabienes y yo me congratulo y además ella sabe que la estimo una barbaridad. No sé si la novela es buena o mala porque no me dejo leerla. Estoy en deuda con ella porque ella sí que ella acabó su novela al mismo tiempo que yo acabé la última mía y a ella le gustó la mía, por lo menos.
Me encantó, Luis.
Y yo, entonces le dije, déjame leer la tuya, con esa insistencia con la que pinché en hueso. Pero bueno, da igual. El caso es que ahora, cuando ya pasa el tiempo, dices, hombre, he estado tan cerca que a lo mejor hubiera sido todo esto mucho mejor si hubiera ganado el premio. No me creo que no se te haya cruzado al menos una vez por la cabeza en las últimas horas.
¿La posibilidad de ganarlo y de no quedar finalista?
Sí, el decir, hombre, qué lástima, ha quedado, o sea, está bien, pero es medalla de plata después de todo, no es la medalla de oro.
Bueno, es que me parecía completamente imposible ganarlo, si te soy sincera, ¿no? O sea, según el
por muchas razones, Ayanta, tienes toda la razón.
Por muchísimas razones, es que sí. Entonces ni me lo he planteado. No. Y además, poquito a poco, yo soy una mujer muy paciente, ¿eh?
No le dan un planeta a la primera novela,
muy difícil.
No, nunca,
muy difícil,
nunca. Creo. Incluso un finalista, yo creo que...
A no ser que la persona que lo vaya a ganar falle en el último momento, con lo cual se ven obligados a...
Puede ser, pero...
Que se corra el turno.
Pero no corren ese riesgo, porque fíjate que Santiago Posteguillo es un escritor que
sí, hombre, muy sólido, por otra sólido, parte, ¿verdad? Sí, ¿no?
Como bien decía Luis, además es un muy buen profesor,
sí, sí.
Muy bueno.
No, y además estoy encantada de hacerme la gira con Santiago,
O sea que ellos juegan seguro.
Es buen tipo, ¿eh? Ayanta,
sí, muy
no
buen
lo conozco
tipo.
Demasiado, pero... Pero sí. Es buen tipo. O sea,
estoy encantada porque me preocupaba porque de pronto te encuentras con un compañero con el que no te entiendes y bueno pues
tienes esto, que viajar,
esta mañana me ha dicho que te va a cuidar mucho en la gira. Sí.
y Santiago es un hombre absolutamente encantador, ¿no? O sea que estoy muy contenta.
Oye, a propósito,
déjame que lo aclare pensando en la audiencia, porque habrá gente que diga estos jetas, como Ayanta trabaja en el radio y es amigo de todos y es la hija de Fernando Sánchez Dragó, pues aquí en ese programa, que después de todo es un programa cultural, etcétera, a Santiago Posteguillo no le están dando ni bola. Hay que decir que hemos intentado hablar con Santiago Posteguillo. Lo que pasa es que estaba en el AVE de Barcelona a Valencia
claro,
a estas
ya,
horas y
claro.
No tenía cobertura claro. Y no podía bajarse del tren.
Claro.
Pero
no, claro,
lo hemos intentado.
Hemos tenido un día verdaderamente leonino, Luis. Claro, y debía de estar ya metido en el tren, imposible hablar.
¿Ya estarás pensando quiénes son los presentadores de la novela o todavía no?
Pues no, Fernando, todavía es que no, acabo de aterrizar, de llegar a casa después de estas 24 horas de locura y no sé nada.
Que veas el tip, vuelvo al título. Hoy he recibido, por cierto...
Qué pesado, vamos.
Que no lo puede cambiar.
Lo que voy a decir es información. Cerrad de una vez vuestras bocas. Por cierto, me he pasado todo el santo día, Ayanta, respondiendo a llamadas y a correos y a mensajes y a SMS y todas esas cosas
de
felicitación. Todo el santo día.
Increíble.
Pero me ha escrito un autor, cuyo nombre no voy a decir... Y dice, no, Fernando, felicidades, qué alegrón, me ha llevado con lo de tu hija y tal y cual. Y yo acabo de escribir un relato sobre el mar, y me interesa, se lo quiero enviar a tu hija porque la novela de tu hija también trata del mar. Y le he dicho, pues mira, lo siento, pero lo del mar es completamente alegórico y no tiene nada que ver con el mar, es de tierra adentro.
Qué bueno.
Oye, Ayanta, ¿me dejas contar una cosa muy graciosa en relación a cómo ni Francis ni yo sabíamos absolutamente nada? Yo, en un determinado momento, a media cena...
Esto ya está, ya va a contar algo que no hay que contar.
Le va a horrorizar a Luis.
No
lo cuento.
Bloquéale.
No. Sí, eso es lo que tú me hacías.
Es inútil, he aprendido, Ayanta, es inútil. Si ha decidido contarlo, ni tú ni yo impediremos que lo cuente.
Ya lo sé, sí.
Yo, mediada la cena, pues de repente tuve la tentación de tomarme una galletita de hachís. Y no me dejó. Me bloqueó por completo. No, papá, no tomes.
Hizo bien.
No, y yo, pero media hora hablando con ellos y con el resto.
No es el momento, no es el momento.
Sí, pero es que yo no sabía que no era el momento.
Da igual,
¿por qué no me dejan? ¿Por qué tal? Con la mano sujeta para que no me la comiera. Y al final no me dejó, efectivamente.
Sujetándole, o sea, solo le faltaba, con la emoción que luego le dio, comerse una galleta de marihuana.
Se le ponen los pelos de punta y se sube la mesa, como mínimo.
Hiciste muy bien en bloquearla. Bueno, déjame que dé un paso más. Yo estaba esta mañana en la tertulia con Federico cuando has entrado y nos has transmitido tu impresión insomne, porque como no has dormido, pues estabas ahí tratando de tal. Y has dicho algo que de alguna manera me ha inquietado. Primero me ha gustado, pero luego me ha inquietado, porque ya sabes que luego las novelas se les juega también por las expectativas que crean, no solo por lo que son. Tú crees una novela, no tienes ninguna expectativa, te gusta o no te gusta y la valoras y punto, ¿no? Pero tú has dicho algo que puede, no sé si inducir a error o no, y eso es lo que te quiero preguntar. Y es que en el fondo son tres mujeres las protagonistas, es por lo tanto...
Cuatro conmigo, sí.
Cuatro se cuenta es la narradora, de acuerdo, sí. Rectifico, cuatro. Y tú has hecho una consideración,
solo
mira que desvanidoso de que es
callar. Solo faltaba, vamos.
Entonces, Ayanta, que lo sepas, Fernando, le ha dicho a Federico, urbi et orbi, es decir, ante todos los oyentes de esta casa, que en el fondo es una novela que pretende la reconciliación, el pacto de lealtad entre la mujer y el hombre.
Sí, es verdad.
Y entonces, y además creo que recibió una cerradísima ovación cuando hizo esa consideración. Entonces, ¿por dónde va el sentido de pregunta? Habrá quien piense, pues es una especie de réplica inteligente de colocar en su sitio toda esta exacerbación de lo inclusivo, de la reivindicación exacerbada de la mujer, etcétera. Si alguien pensara eso, ¿se iba a llevar una sorpresa cuando la leyera, Ayenta?
No, o sea,
yo digo sí.
¿Por qué?
Bueno, en primer lugar, porque tu novela, tú empiezas a escribir esta novela mucho antes de que se desencadenara el movimiento del Me Too, esta guerra larvada o no larvada entre sexos que se ha desencadenado. O sea, cuando tú empiezas a escribir esta novela, no existía esto que está pasando en estos momentos.
No, en absoluto. Claro. Y tampoco yo he querido reivindicar nada con esta novela. Esta es una historia de cuatro mujeres, además, dos de ellas, pues en edad ya bastante antigua, ¿no? Hace muchos años, y evidentemente. La sociedad desde entonces hasta ahora ha cambiado muchísimo, ¿no? Habían cosas que sucedían y que suceden en la novela que ahora están consideradas como un delito, lógicamente, ¿no? Pero yo no tenía una pretensión feminista en el sentido de esta exacerbación de la que tú estás hablando, Luis, ni muchísimo menos.
Ya, pero sin embargo, los periodistas, con esta manía reduccionista que tienen, intentan enmarcar, ya he leído un montón de comentarios en la prensa hoy, intentan enmarcar tu novela en esto del feminismo.
Ya sabes lo que decía Unamuno.
No es ni feminista ni no feminista.
Ya sabes que decía Unamuno que definir es confundir, ¿no?
Sí. Y a veces... Bueno, sí, desde luego, pero bueno, es una historia de vida, es el natural devenir de las cosas que todos conocemos, y es el cambio también extraordinario que ha tenido la mujer en la sociedad, lógicamente, pero eso no significa que haya una exacerbación o una voluntad de ideológica en esto, en absoluto no lo hay, es una historia.
Fíjate que la novela está dentro de un género que tiene muchísimo éxito. Hay una gran novela china de Cisnes Salvajes, de Yun Chan, que trata exactamente de tres generaciones de mujeres chinas, de su abuela, de su bisabuela, de su abuela y de su madre, y contándolo ella, que además fue la primera estudiante china que logró salir después de la Revolución Cultural a estudiar en el extranjero. Y es una historia fascinante, de Cisnes Salvajes, porque ha vendido ediciones en todo el mundo. Es muy atractivo eso de contar la historia a través de la mirada de tres mujeres.
Bueno,
porque date cuenta que yo supongo que cuando empieza la novela no existe Italia como nación.
Sí. Bueno, hay un verso de Borges que dice, a veces en las tardes una cara se divisa en el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos devuelve nuestra propia cara. Eso es lo que ha hecho Ayanta. A través de esos tres espejos de mujer va descubriendo ella su propia cara. Se va dibujando su propio rostro en el fondo de esos espejos sucesivos.
Acuérdate que
el verso de Borges lo clava.
Para seguir, porque cuenta en otro momento que hay alguien que está cortando una tela con unas tijeras. Y no lleva ninguna dirección el corte de las tijeras. Pero curiosamente se asombra cuando termina de cortar esa tela, porque lo que se ve es el perfil de su cara.
Bueno, eso es algo parecido a lo que cuenta, a lo que contaba Cortázar, de cómo se le ocurrió la idea de Rayuela. Era un día en el que Cortázar, que era un hombre con tendencias depresivas, estaba ahí muerto de asco en París, una tarde de estas, de mal clima, estaba tumbado en la guardilla o lo que fuera donde vivía, y había un armario, y él se había dedicado de una forma desordenada, caótica, espontánea, a ir clavando con chinchetas, pues un recorte, una fotografía, un recorte de prensa, etcétera. Y de repente estaba tumbado en la cama ahí, aburrido, desalentado, y se dio cuenta de que había una línea continua que empezaba en la parte superior del armario y que recorría sinuosamente todos estos recortes que había ido pegando al buen tuntún. Y así se le ocurrió Rayuela.
Bueno,
qué bonito.
Ayanta, una pregunta. ¿Eso cambia tu dedicación profesional a partir de ahora o no?
No, bueno, en absoluto. Yo voy a seguir trabajando en Es Radio, por supuesto, con mi programa y colaborando en Es la Mañana. Y bueno, haré, claro, pues la gira necesaria para promocionar la novela, y cuando acabe empezaré a escribir otra.
Otra que naturalmente con la que querrás emular la trayectoria de tu padre. O sea, que tampoco la podremos leer porque naturalmente tendrás... Pero el problema es que ya conocemos el truco. Si sabemos que escribes una novela y no nos la dejas leer, verde con asa.
Lo único que te pedimos es que cuando te den el planeta tampoco se lo cuentes la noche anterior a tu padre para que sufra más todavía.
Bueno, te advierto que aquí tenemos un jurado del Premio Primavera, ¿eh?
Sí. Bueno,
tú, Fernando, o si no puedo... que no es el mal premio ese, ¿no?
Está bastante bien, ¿no? Y además que es un premio de categoría literaria, porque
sí, sí.
A veces no se puede decir de todos, ¿no?
Sí, pero... sí.
Desde luego,
La novela de Allanta es muy literaria, ¿eh? Es muy literaria, verdaderamente, lo cual se agradece también, ¿no?
Hombre, viniendo de donde viene es lo mínimo, ¿no? Que sea literaria, ¿no?
Bueno, la veremos con fruición cuando tengamos a bien tener un ejemplar, y si no lo compraremos, ¿qué es lo que...
¿Cuándo sale, por cierto?
Sí, buena
el
pregunta.
6 de noviembre, el 6 de noviembre estará en todas las...
Es que hay una cosa, me he dado yo cuenta ahora de que muchísima gente cree que cuando dan el Premio Planeta,
claro,
la novela ya está en la librería.
No, no puede estar.
Hay recados de gente que decía, corro a la librería a comprar inmediatamente la novela.
A mí
no,
también
oye, para, que no. Curioso, ¿no? Que la gente no se haya enterado de...
Se hará la presentación en el Instituto Cervantes, que es algo tradicional, ¿no? Y se pondrá a la venta.
Pues ahí estaremos.
Muchísimas gracias, querido.
Un besazo muy fuerte, Ayanta.
Enhorabuena.
Un beso.
Adiós,
gracias,
hija.
Buenas noches. Adiós,
buenas
padre.
Noches.
Adiós.
Bueno, espero que ambos dos hayáis entendido lo que es una recomendación de libro de actualidad. Esto es libro de actualidad. Cuando esta sección, ¿por qué surge? Surge porque la gente aficionada a la lectura, a la cultura, dice, a ver, ¿qué cosas de reciente aparición o de inminente aparición, como es el caso, tengo que leer?
Pero en esta ocasión las circunstancias nos lo han servido en bandeja. Premio Planeta, hombre, que es un acontecimiento literario, uno de los grandes acontecimientos literarios del año en España.
Los grandes premios.
Encima alguien que trabaja aquí, encima alguien que es hija de alguien que trabaja aquí, claro, en bandeja.
Es el premio comercial, digo, de...
Más alto del mundo.
Más alto del mundo. O sea, no es ninguna
solo
broma.
Solo el Nobel.
Planeta, y con la primera novela, ser finalista del Planeta, en fin...
Después de pasar por Hacienda, tampoco es tanto, ¿eh?
No, efectivamente, yo lo comentaba antes con Fernando, sí. O sea, pero tú dices, 150.000 euros, y la gente dice, ¡ay, qué barbaridad, no sé cuánto! Se ha tirado 6 años. Si tú divides 150.000 euros por 6 años, te dan 25.000 euros al año, es decir, 2.000 euros al mes, de los cuales el 40% se lo lleva Hacienda, con lo cual realmente has estado ganando 1.200 euros, en fin, en una tarea que, bueno, se supone que es una tarea, hombre, que
no
da
vamos
dinero...
No vamos a entrar en detalles, pero... Supongo que de la venta de los libros habrá un porcentaje para el autor.
Sí, pero no, porque el Premio Planeta es un adelanto sobre, claro, los derechos.
Ah, sobre los derechos. Bueno, a pesar de eso, las ventas del Premio Planeta finalista...
Vamos a ver. No sé, lo conoces. No sé cómo es ahora. En mi época, cuando tú te presentabas al Premio Planeta, la cuantía del premio, renunciabas a 333.000 ejemplares de venta. A partir de esa cifra, vale. Empezabas a cobrar derechos de autor, los usuales, con lo cual rara vez se alcanzaba esa cifra.
Hay una cosa, hay un momento ahora muy, muy curioso, es, vamos a ver la crítica. A ver cómo reacciona.
Bueno,
¿no?
La crítica, o sea, ya te veo todo.
Yo estaría tan tranquilo, pero...
Hombre, vamos.
Ya sabes la famosa...
Más tranquilo, más pancho que una lechuga.
¿Sabes lo que dijo el poeta Robert Browning, que era estupendo? Le preguntan en un momento dado, ¿y usted con su obra qué quería decir? Y dice, mire, lo que yo quería decir con mi obra cuando la escribí, lo sabíamos Dios y yo. Después de la crítica solo lo sabe Dios. O sea, que a veces...
Bueno, Truman Capote decía, nunca te rebajes respondiéndole a un crítico.
Eso desde luego.
Consejo que te doy, Allanta.
Voy a dar, no sé, Allanta ya no te escucha. Es que no te enteras de nada.
Vaya, hombre.
No, hombre, si se ha despedido, Fernando, se ha despedido y ha dicho buenas noches a todo el mundo y tal. Es que hemos conseguido, Fernando Rodríguez Lafuente y yo, sostenerte para que no te pongas a llorar con una tañedera. Lo hemos conseguido.
Sí,
hemos cubierto nuestros objetivos. Y yo voy a cubrir particularmente el segundo objetivo. Y es que no voy a eclipsar la novela de Allanta, que recuerdo, Un mar violeta oscuro es el título que lleva, no el que Fernando a partir de ahora querrá ponerle, que ya es inútil, y por lo tanto, para no eclipsar y para no mandar mensajes que se solapen con él, y para no hacer que comparta protagonismo con otras novedades literarias, que tienen de novedades lo que tengo yo de Fraile Cartujo, porque anda que lo que trae Fernando Sánchez Dragó puede ser de hace 15 años, de aspecto.
Bueno, hoy no vamos a hablar de ello porque ya no hay tiempo, porque esto es una joya literaria. de verdad, una joya literaria.
Sí, bueno, bien, es una joya literaria, pero ese libro
no está recién editado. Y estoy dispuesto a volver a hablar aquí el próximo martes.
Eso no está recién editado.
Bueno, está recién reeditado, en mayo de 2017.
En mayo del 17 reeditado. Tócate las narices.
¿Tú qué te crees que es la revista literatura?
Oye, en la revista de Occidente no le publicamos la reseña ya, porque pasa un año.
Eso, bendito sea Dios, eso es lo que digo yo. Con los libros lo que hay que hacer es cuando sale un libro, nunca leas un libro, a no ser que sea el de Ayanta, recién salido. Hay que dejarlo reposar un poquito, y al año, a los dos años lo lees.
Así que, mira, eso que os ahorro, porque así ya la semana que viene tenéis el trabajo
hecho. Sí, señor.
Gracias por haberme acompañado y por haberme ayudado a entrevistar a Ayanta, que ha sido una tertulia muy grande y muy estupenda.
Pues muchas gracias a ti.
Venga, hasta la próxima semana, señores.
Chao.
En casa de Herrero, es Radio.